el diseño tiene la característica de poder convivir con muchos saberes de diferentes tamaños, formas y colores. Nos han invitado a un evento académico. Sí, se arriesgaron. Y esto nos ha puesto a reflexionar sobre el papel del diseñador en un mundo que exige cada día más soluciones integrales, haciendo que lo que se espera de nosotros cada día sea más variado y sistémico. Bienvenidos a Design Talks, el podcast existencial en español.
Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que te hace sentir y pensar el diseño. Si es la primera vez que nos escuchas, suscríbete a nuestros canales, a Spotify, YouTube, a Instagram y a nuestra audiencia, bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Qué más, Santiago?
Bien, Andrés, bien, bien. Estamos contentos hoy de contarles que asistimos a un evento muy interesante. El séptimo evento sobre ethics, creo que así se llama, Andrés.
Sí. Pues no sé, ellos se arriesgaron a tenernos como ponentes. Así que bueno, estuvimos presentando una conferencia que de hecho es la base de este episodio. Así que fue una experiencia muy chévere. Se la recomendamos. En estos días publicamos el link para que ustedes puedan ir a ver la conferencia.
Así es, un evento organizado por la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar. Pudimos asistir también junto con Sebas de Red de Diseñadores, con Ceci la tipa gráfica, con Joel de Design with Joel. Por ahí les dejamos también sus perfiles. Imagino que ya los conocen, son amigos de la casa. Y bueno, hoy vamos a hablarles un poco de lo que hablamos por allá y vamos a profundizar un poquito ya que estamos por acá en nuestro espacio, ¿no?
Exacto, hoy vamos a hablar de el diseñador y el diseño a 360 grados. Es una promesa importante.
Sí, tal cual. ¿Qué tal, Andrés? Si empezamos hablando sobre esta reflexión que tuvimos sobre este mundo media on demand, que es el que por el que estamos atravesando en este momento, ¿no?
Pues a ver, hablemos de contexto. ¿Qué nos podemos esperar de estos 360 grados, ¿no? ¿Qué significa ser un diseñador a 360 grados y que el diseño se está evolucionando hacia esta visión holística, ¿no? Parte todo del contexto en el que nosotros nos estamos moviendo. Parte de la tecnología, parte de plataformas de contenido, de redes sociales, en donde, digamos, la información cada vez más está disponible en múltiples plataformas, en diversas formas, ¿cierto? Audiovisuales, o tal vez escrita, o a manera de audio, así como el podcast, para poner un ejemplo, ¿cierto? Pero estamos en un momento histórico en donde tenemos una casi sobrecarga, ¿no?, de información que nos permite, de un lado, seleccionar qué es el contenido que nosotros queremos consumir, ¿cierto? Entonces nosotros vamos activamente a redes sociales, seguimos a ciertas personas, o nosotros vamos a YouTube, a Netflix y elegimos qué es lo que queremos, qué es el contenido que nosotros queremos ver, o leemos artículos en LinkedIn que hablan de nuestros intereses, digamos, versus los motores de recomendación que son ya naturales, ¿no?, para todos nosotros, en donde es el motor de recomendación que nos muestra toda esta cantidad de contenido y filtra, algunas veces de manera positiva y otras tal vez no tanto, ¿no?
Así es, tenemos un fenómeno que no se ha presentado nunca y es la ilusión de selección de información, pero al tiempo varios mecanismos de imposición de información, ¿no? Entonces creo que empieza a aparecer un medio que exige habilidades mucho más grandes de parte del diseñador y un criterio mucho más fuerte de parte del consumidor, ¿no? Entonces este fenómeno hace que exista una necesidad 360 de comprensión, primero que todo, y una necesidad también de ensamble con las necesidades muchísimo más fuerte de parte del diseñador, ¿no? Ya el tema de expertise en algunos campos se vuelve menos importante que el tema de la comprensión del contexto y de la necesidad, ¿no?
Y esto es una cosa súper contemporánea, ¿no? Porque aunque nos parezca normal que la información sea disponible o que esté en todos lados, es una cosa que tiene, no sé, 10 años, 15 años, ¿no? O sea, hablo de, no como que nació hace 10 años, hace 15 años el Internet, pero más bien en el momento en el que se naturalizó, ¿cierto? Hoy para nosotros es súper normal decir, si yo no sé algo, voy a Google y lo busco, listo, se acabó, lo que me dice Google es la verdad, es lo que existe, ¿cierto? Bueno, tal vez no la verdad, pero sí es, digamos, esta es nuestra fuente principal. Tal vez, no, no es que seamos tan viejos, pero en el momento en el que nosotros estábamos estudiando, lo hablábamos con Santiago. Todavía ir a la biblioteca era una cosa normal, ¿cierto? No digo que
Claro.
hoy no, pero, pero digamos que el contenido digital y el conocimiento digitalizado ahora es la normalidad completamente.
Hablamos de que existe un 360 funcional en el media. Existe un 360 que nos ofrece comunicación por chat, por voz, por video. Tenemos repositorios de libros completos. Tenemos repositorios de imágenes, álbumes. Tenemos muchos lugares donde podemos suplir algunas de esas necesidades que eran físicas o que planteaban diferentes espacios. Y uno de estos cambios en el fenómeno es que tenemos todo eso en un solo lugar y eso hace que los productos también tengan que tener esa respuesta, ¿no? Una respuesta multimedia, una respuesta multifunción, una respuesta interactiva, porque precisamente este 360 se trata de eso, de que además de tener un 360 en cuanto a lo que se puede hacer, existe un 360 en la gente que está ahí, ¿no? Un 360 cultural.
Y cuando hablamos de un 360 cultural, hablamos de todo este contenido, todas estas voces, visiones del mundo que encontramos en general en este instante de la era de la información, ¿no? La llamada era de la información, donde cada uno puede, digamos, la voz de cada uno se puede expresar. ¿Cierto? De muchas maneras se puede, y por eso mismo hay que tener todo un tema de selección, ¿no? De criterio de selección de la información que consumimos o en la cual nos inspiramos. Por ejemplo, hablando para los diseñadores, todo el proceso de inspiración, ¿no? Debe ser también filtrado, debe ser también, digamos que sea de la parte de la inspiración que de la parte de la investigación que nosotros hacemos para poder diseñar, ¿no? Entonces, la elección de esas fuentes y de todo ese contenido se convierte en una cosa súper, súper importante porque en realidad existe de todo, ¿no? En la red hay de todo.
Claro, y tiene que existir una comprensión que va mucho más allá de cierta idiosincrasia o que va más allá de ciertas costumbres, porque empieza a haber un mix de necesidades, ¿no? Empieza a haber un mix de maneras de ver el mundo y de maneras de interactuar en el media de parte de la gente, ¿no? Entonces esto hace que la manera de pensar la necesidad sea muchísimo más en cuanto al sistema o en cuanto a la interacción inicio-fin que en cuanto al producto en sí mismo.
Y digamos que esta pluralidad, ¿no? De visiones de información de funcional habla o es una origen y una consecuencia de nuestra sociedad contemporánea, ¿cierto? Del momento histórico en el que nosotros estamos, que ha sido modelado por la disponibilidad de esa información. Digamos que por eso digo que estamos en ese momento histórico en donde es el origen y el resultado, y que está haciendo que nuestra sociedad le pida a los diseñadores, ¿cierto? De poder tener visiones cada vez más holísticas, ¿no? Más completas. No solo en la manera como acceden a la información, sino en la manera como después cada proyecto de diseño, independientemente de qué tipo de diseño se trate, tiene que, o sea, está contaminado, está dentro de este contexto en donde todos vivimos, social.
Así es, Andrés, por eso hablamos un poco muchas veces de que el diseñador va perdiendo el apellido, ¿no? Tiene que ser alguien que tenga un sistema en la cabeza, una solución en la cabeza y varios productos que la acompañan. Entonces aparece a desvanecerse este apellido y ya no somos industriales, ya no somos gráficos, ya no somos de espacios, sino simplemente somos una parte que ayuda a resolver los problemas y que interviene desde varios productos, ¿no?
Es el tema del pensamiento de diseño, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces en el podcast, cómo en la contemporaneidad, en este momento, el diseño empezó a meterse en muchas áreas que tal vez tradicionalmente no entraba, ¿cierto? Pero ahora las metodologías y el pensamiento, la forma, el mindset del diseñador empieza a tener una visión mucho más holística, creando lo que en inglés se llama PSS, que es Product Service System. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se está hablando solo del single, el elemento individual, sino se está hablando de la interrelación de ese elemento con todo lo que está en torno, sea a nivel, digamos, físico, ¿no? Cuando nosotros tenemos un producto que se posiciona en un cierto espacio, el espacio va a influenciar el producto. Lo mismo un elemento gráfico, ¿no? No son elementos de museo que están completamente aislados del mundo, sino que al contrario, que debe, dentro del proceso de crearlos, se debe considerar todo eso que está alrededor.
Exacto, aquí más que nunca tiene que aparecer este criterio que entiende el parámetro funcional, pero que también entiende que tiene que entregarse una armonía a este producto, que entiende las necesidades del cliente, pero también las de la persona que va a usarlo. Y además de eso entiende este contexto del que hablamos, ¿no? Por eso hablamos de este marco 360, porque es algo que nos envuelve a todos. Y que a los diseñadores especialmente tiene que tocarlos, ¿no?
Exacto, un diseñador gráfico, por poner un ejemplo, no, ya no puede considerar solo ese pedacito, ¿cierto? O un diseñador de empaque no puede considerar solo el hecho de que está haciendo la forma del empaque más la parte de comunicación, pero también en dónde está posicionado. Entonces es esta visión mucho más amplia y que el diseñador mismo la tiene que interiorizar.
Tiene que entender que independientemente del título que recibió en la escuela de diseño, aparecen necesidades que le van entregando nuevas habilidades que muy seguramente no le entregó la academia, que muy seguramente no se hablaron antes o que no pensó que iba a encontrar, ¿no?
Es también una oportunidad, ¿no? Porque es entender que como diseñadores nosotros tenemos esta capacidad, ¿cierto? Luego, con esto no queremos decir que simplemente sea fácil diseñar, digamos, cambiar de objeto de diseño simplemente con la voluntad, ¿no? Porque claramente hay todo un conocimiento detrás para poder empezar a diseñar un objeto o a diseñar una comunicación o a diseñar un servicio. O sea, hay un contenido, hay un conocimiento específico. Pero más bien que nos demos cuenta que como diseñadores tenemos esta capacidad. ¿Cierto? Entonces a eso nos referimos con el tema del diseño sin apellido, en donde nosotros tenemos interiorizado por el hecho de ser diseñadores este mindset, esta manera de ver el mundo, esta manera de resolver o intentar resolver problemas y que podemos eventualmente dar valor en diferentes áreas, incluso si pensábamos que no estaban relacionados con nosotros o con nuestra área de expertise.
Totalmente, aparece esta nueva responsabilidad de aprendizaje permanente y de curiosidad absoluta que tiene que tener el diseñador, ¿no? Siempre ha pasado, pero ahora el llamado es mucho más fuerte, porque necesariamente el diseñador tiene que entender que no es un tema técnico, no es un tema de habilidades de producto final, sino es un tema de concepción y es un tema de comprensión del problema real.
Bueno, acompáñenos en la segunda parte del episodio, que vamos a hablar un poco de cómo ese diseñador está listo o no está listo para estos retos. Así que no se lo pierdan. Ya volvemos.
Bueno, Andrés, ¿qué tal si hablando de este tema del 360 que aparece hoy en día para diseñar. Continuamos con el tema de la academia, ¿no? Hemos hablado muchas veces de que la academia no está preparada, de que la academia muchas veces no asume algunas cosas que están sucediendo en el mundo. Pero, ¿cuál pensaríamos que es la responsabilidad que tendría ahora?
Bueno, a ver, le recomendamos nuestro episodio, hagamos una cuña, ¿no? De si para ser diseñador hay que pasar por la academia.
Interesante episodio.
Exacto. ¿Por qué hago la referencia? Es porque, digamos, o sea, la academia en este instante, o para muchos de nosotros, fue ese origen, ¿cierto? Que nos convirtió o que nos formó, nos dio esa formación inicial para poder convertirnos en diseñadores. Y claramente tiene roles de investigación y de teorización y principalmente de formación, ¿no? Todos hemos experimentado en la academia, digamos, unos enfoques más prácticos o menos prácticos de cómo convertirnos en diseñadores, pero como decía Santiago, a veces sentimos cuando nos enfrentamos a los retos contemporáneos que la academia va siempre a lo seguro, ¿cierto? A la formación en algunas habilidades y algunas mindset, ¿cierto? Que tradicionalmente funcionaban y que de hecho podemos criticar, ¿cierto? En el buen sentido de la palabra, preguntarle a la academia si está formando a los diseñadores para este contexto hipercomplejo, hiperconectado y que exige, digamos, una mirada holística.
Sí, yo hablaría, primero que todo, de plantar una semilla, ¿no? De curiosidad, de comprensión, de visión permanente del mundo, porque no podemos esperar que le entregue, digamos, que todas las herramientas necesarias a una persona, porque pues es imposible, porque es algo que se construye todos los días, ¿no? Entonces, iría más desde plantar este mindset que le entrega a la persona esa posibilidad, ¿no? De rastreo permanente, de comprensión constante, de pronto irse más hacia terrenos analíticos, terrenos investigativos, terrenos conceptuales, ¿no? Porque a veces, muchas veces hay academias que se centran en el tema técnico y es algo que se puede ir haciendo en el día a día, en la práctica, ¿no? Es algo que tal vez es mucho más responsabilidad individual y personal del estudiante o del nuevo diseñador que de la academia, ¿no? Tal vez la academia tiene que desarrollar habilidades un poco más profundas, ¿no?
Aquí hay un tal vez lo hemos referenciado en otros episodios, pero hay un paper que me gusta siempre mucho de Donald Norman y otros teóricos que con el evento de la creación de un nuevo programa de diseño en la Tongji University en Shanghai. Digamos que invitaron a un montón de teóricos para hacerse las preguntas de cómo debía ser ese nuevo programa de diseño. Y la reflexión es este paper llamado The Design of X, donde X significa el diseño de cualquier cosa, ¿cierto? Así como los problemas de matemáticas, ¿no? La X representa la variable.
Claro.
Entonces, ok. ¿Cuáles son esas características que tiene que adquirir, esas capacidades, cómo se tiene que desarrollar el diseñador y cómo la academia debe soportar a ese nuevo diseñador para afrontar los retos contemporáneos? Entonces él usa el ejemplo de el sistema de salud, ¿cierto? Si los diseñadores estamos entrando a, por ejemplo, cómo ayudar a resolver algunos de los problemas que los llama wicked problems, ¿no? Que son esos problemas, creo que la traducción sería como endemoniados, ¿cierto?
Claro.
Son problemas que en realidad son hipercomplejos, que no tienen una solución única, sino que se puede mejorar algunos elementos que de pronto van a crear problemas en otras áreas, ¿cierto? De esto se trata el tema del pensamiento y del diseño sistémico, ¿no? Saber que no es fácil identificar cuáles son los bordes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el sistema de salud, del healthcare, por ejemplo, es súper complejo, ¿cierto? Nosotros como diseñadores, hoy en día, la sociedad nos está exigiendo poder aportar nuestros conocimientos, nuestro approach a aportar soluciones en estos campos, pero que si nosotros no los entendemos, ¿cierto? Y no son fáciles de entender, no vamos a poder hacerlo, ¿no? Entonces él hace una crítica a, oiga, los diseñadores hoy se enfocan en la parte, por ejemplo, técnica, ¿no? Pero tal vez debemos ir a especializarnos y a tener un conocimiento mucho más fuerte en otras áreas del conocimiento para poder ser de real valor para la sociedad. Entonces, incluso la academia misma se autocritica, ¿cierto? Sobre, ok, ¿quién es este diseñador del futuro que tiene que asumir estos retos, ¿no? Que son súper complejos.
Totalmente, totalmente. Creo que por eso es un poco preocupante esta concepción de que la persona que sepa manejar herramientas pueda diseñar o este problema eterno, de que la concepción de diseño se vaya como a la percepción de poder hacer o poder terminar uno que otro producto, ¿no? Cada vez va menos enfocado al producto como tal y más a la solución del problema, ¿no? Entonces es, digamos que la preocupación termina siendo en que se necesita un individuo que no necesariamente sepa de todo, sino que tenga esa predisposición a entender al menos qué pasa en este nuevo terreno que está interviniendo, ¿no? Muchas veces se vende o se comparte la idea de que el diseño se puede meter en todo o que todo se puede diseñar. Y es algo que es posible, pero no es algo que sea fácil y no es algo que cualquier diseñador pueda lograr. Entonces, un poco el llamado es a formar un diseñador que efectivamente pueda llegar a tener estas habilidades de comprensión, de intervención, de flexibilidad mental precisamente, para poder llegar a tener desarrollos creativos que sí tengan esa habilidad de poder adaptarse, ¿no?
Y más allá de que esto se pueda hacer o no con la academia, que seguramente es una discusión muy válida e interesante para las universidades e institutos y escuelas de diseño, es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como diseñadores, ¿no? En esa autoformación, en esa capacidad de complementar nuestro conocimiento, porque al final se reduce a eso, ¿no? El conocimiento puede venir de la academia, pero también viene de todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros leemos, todo lo que nosotros vemos, escuchamos, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, y eso ayuda a entregarle diseñadores al mundo que trabajen en comunidad, que usen saberes de otros lugares, que entiendan que no necesitan resolver todo el problema solos, ¿no? Porque a veces los errores en los proyectos salen de ahí, ¿no? Como que tú eres el diseñador, tú tienes que hacer todo esto y en muchas ocasiones lo que tiene que hacer el diseñador precisamente es preguntar, precisamente es conocer cosas diferentes o pedir apoyos claves para precisamente tener claro el problema entero y poder dar soluciones mucho más precisas.
Es una pregunta interesante, ¿no? O sea, ¿cuáles son estos nuevos diseñadores con también valores diferentes, ¿cierto? Que están creando y que estamos creando el mundo de mañana, ¿cierto? Yo no sé si
Andrés, tampoco,
incluirnos
tampoco.
o no.
Claro, precisamente pensar en estas nuevas generaciones de diseño, ¿no? Si Andrés me pregunta mi posición, yo pensaría que sí deberían ser generaciones.
Santiago, ¿cuál es su posición?
En este momento estoy sentado. Precisamente creo que deberíamos tener diseñadores sin apellido, o al menos sin apellido que se refiera a la técnica, ¿no? O que tú eres gráfico, que tú eres, no lo sé. Digamos que al menos ese complemento en el nombre yo lo aboliría y pensaría tal vez en otros complementos, ¿no? Un diseñador orientado a sistema, un diseñador orientado a estrategia, un diseñador orientado de pronto a investigación, incluso al tema de concepto, yo qué sé. Digamos que puede existir un rubro diferente para referirnos a la disciplina pensando en que puede ir mucho más arriba y que puede partir de lugares mucho más interesantes pensando en este 360 y en esta necesidad actual, ¿no?
Es bien interesante lo que usted dice, porque creo que hoy lo que guía es la tipología de diseño, ¿cierto? Nosotros somos o diseñadores gráficos, diseñadores industriales, diseñador de producto, etcétera, etcétera. Lo que define nuestro quehacer en el cotidiano generalmente es esa segunda, no el hecho de ser diseñadores, sino cuál es nuestra área, ¿no? De expertise. No quiere decir que esa área de expertise no sea importante, pero más bien de cómo nosotros identificamos que todos. O sea, ¿qué es eso que tenemos todos los diseñadores en común y por eso nos llamamos diseñadores, ¿cierto? Por eso nuestra disciplina es el diseño. Y luego, claramente, cada uno tiene experiencias, tiene una profundidad hacia una cierta tipología de diseño. Pero así como tal vez quien trabaja por muchos años dentro de, no sé, el sector de las aseguradoras, se convierte en un experto de aseguradoras, ¿cierto? Entonces uno puede decir, yo soy diseñador para las aseguradoras, ¿cierto? Pero lo que no, nos queda siempre es el hecho de que somos diseñadores, ¿no? Y de eso se trata exactamente el mensaje, ¿cierto? Es identificar y entender que la cosa que primero que por ejemplo, gráficos, somos diseñadores, ¿no?
Claro. Y entonces ahí aparece este planteamiento de, en un futuro, ¿cuál va a ser la necesidad de diseño real, ¿no? Porque muchas veces yo escucho definiciones de diseño que van hacia la comunicación o que van hacia la solución física de ciertos productos. Y es algo que se está democratizando cada día más, ¿no? Aparecen espacios donde la persona llega y arma su cartelito y queda feliz con su cartelito, o llega y arma su logo y lo usa, ¿no? Entonces, estas preocupaciones de la difuminación del diseño en muchos espacios aparecen también hacia la técnica, ¿no? Se está reemplazando la técnica en muchos espacios y es algo normal, es algo que también aparece como resultado de este 360. Entonces, estas habilidades, digamos que en algunos años van a ir difuminándose cada día más. Entonces, también es un poco conseguir el diseño como una habilidad que va más allá de permitirte comunicar o que va más allá de permitir que funcione tal elemento. Creo que hay que entender dónde está esta potencia precisamente del diseño para que las nuevas generaciones lo comprendan, ¿no? Y es un poco lo que hablamos, responsabilidad de la academia, responsabilidad de los diseñadores mismos, observando lo que viene e interpretando el mundo, ¿no?
Y no significa que estos elementos no sean importantes, porque lo son. O sea, el diseñador debe tener esas
Claro,
capacidades, ¿cierto?
totalmente.
Pero no es lo único que deba tener.
Exacto, no, no es el core, digamos que es maravilloso tener la habilidad de poder expresar lo que diseñas y lo que tienes en la cabeza. Pero lo más importante precisamente es eso, es lo que tienes en la cabeza, ¿no? Es lo que puedes llegar a aportar, es este elemento nuevo que le entregas al mundo, independientemente de cómo lo comuniques. Claro, entendiendo que muchas veces la comunicación es creación como tal, ¿no? O sea, por ejemplo, un poco hablando del caso de los carteles de Coco, que creo que hace poco en Instagram subimos una publicación muy chévere sobre eso. La comunicación muchas veces tiene una concepción que entrega, ¿no? Que entrega tu parte, tu contribución a esto, ¿no? Muchas veces la comunicación tiene esta concepción de ser algo totalmente nuevo que se empieza a volver creación, ¿no?
Y está integrado con el hecho de que sobre todo la comunicación es contextual, ¿no? O sea, aparece en un contexto y puede ser más efectiva dependiendo de dónde se encuentre. Entonces, otra vez tocamos este tema de hay que entender la complejidad del mundo, la complejidad del contexto para poder hacer que lo diseñado pueda tener ese impacto, ¿no?
Exactamente, y aparece este diseñador posibilitador, ¿no? Un buen comunicador precisamente crea una pieza con personalidad propia. Y ahí aquí está la creación precisamente, ¿no? Que no sea un elemento que diga un mensaje tal cual como te lo entregaron, sino que sea algo que tenga la personalidad propia suficiente como para ser atractivo, como para entregar ese plus que siempre tiene el diseño y el diseñador como tal.
Y además de el diseñador como mediador, como esa disciplina que está un poco en el centro y ayuda a las otras disciplinas a poder interactuar, a poder crear incluso, ¿cierto? Y poder considerar algunos elementos de la profundidad, de la complejidad, que tal vez el diseñador solo no lo puede hacer, pero que lo puede integrar a través de, o que el proyecto lo puede integrar a través de meter a jugar y a meter juntos un montón de conocimientos de que tengan otras personas.
Totalmente, totalmente. Creo que es fundamental que se entienda que el diseñador siempre tiene que entregar este valor agregado del que siempre se habla, ¿no? Si sentimos que no tiene nada, que no tiene un aporte, sino que solo fuimos como recibo y entrego, ahí está la falla, ¿no? O sea, creo que entender que la intervención creativa siempre tiene que dejar esta huella es fundamental y creo que es algo que este 360 del que hablamos exige cada día más, ¿no? Cada día existen más productos, cada día vivimos en esta sobreinformación que nos ofrece muchísimas cosas de dónde escoger. Entonces aparece esta conciencia que debe tener el diseñador de tener este plus y este valor permanente.
Bueno, amigos, creo que el mensaje ha sido bastante claro y la invitación a cada uno de nosotros a poder considerar el diseño de manera sistémica, ¿cierto? Sea en la parte inicial de investigación, de inspiración, como en la parte luego de diseño, ¿cierto? De producción del objeto diseñado o incluso de la integración de diferentes saberes si nos encontramos en un caso, en un proyecto en donde tal vez nosotros no somos los que tienen el conocimiento, sino lo tiene alguien más y entonces tenemos que integrarlo, ¿no? Entonces es esta invitación a que ampliemos nuestros horizontes, a que consideremos más variables y a que seamos conscientes que el contexto y el mundo, la sociedad, espera que nosotros seamos capaces de comenzar a trabajar en esta con la complejidad.
Totalmente, esa es la invitación permanente a repensarnos como diseñadores, a entender cuál es el valor que le entregamos a los proyectos, a los clientes, a la sociedad precisamente. Y es un poco lo que les queríamos compartir de nuestra ponencia y del gran evento al que pudimos asistir. Así que nos queda esto y queremos que todos ustedes lo escuchen, ¿no?
Absolutamente, así que bueno, muchas gracias a nuestros queridos oyentes que siempre están interactuando en las redes sociales, ¿sí? Muchas gracias y un saludo a Ariel Palacio que estuvo presente compartiendo algunos contenidos en Instagram.
Y a Juan Pablo, un gran amigo de hace años, que también estuvo por ahí compartiendo el episodio con Coco y nos felicitó, así que un gran saludo para él.
Bueno amigos, no siendo más, nosotros nos despedimos, les recomendamos como siempre seguirnos, compartir en las redes sociales, por favor échennos una mano para que nuestro mensaje y nuestro contenido pueda llegar a otras personas, a sus amigos, a otros diseñadores y pueda ser útil y que hagamos que la cultura de diseño se expanda. Nosotros nos veremos dentro de 15 días con un nuevo episodio de Design Talks, los jueves como siempre. Chao,
Chao,
chao.
chao.
Una ventana cerrada, tras una puerta escondida, tapada con una sábana.
Yo creo
Está
que
como,
sí,
como
¿no?
tirando larga. Es como, y
Un poco porque ya tocamos.
sí, ya.
Y sí, y sí.
No, y entonces es holístico, weón, es
Sí.
holístico.
Y sí, y sí.